Locos se vuelven algunos como verdaderas regaderas. Y es que después de los partidos, al menos en la redacción de COPE, ocurre que algunos vienen mohínos y disgustados y durante todo el día están como temibles. Y otros vienen airados y plenos de entusiasmo y se abalanzan sobre las víctimas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Dónde empieza la pasión y comienza el fanatismo? ¿Por qué algunos odian a un club? ¿Por qué existe el antimadridismo? Bueno, pues sobre este asunto tratamos hoy con nuestros chicos, a los que ya hemos presentado. Y lo primero, pues una ronda de opiniones, a ver qué nos dice, por ejemplo, Pedro Martínez.
Pues yo lo que digo es que ese tipo de comportamientos que se observa en la redacción son normales, vamos, yo los vivo también todos los días en cualquier contexto en el que me relaciono. Por lo tanto, ¿por qué? Pues porque el fútbol es más que un deporte, ¿eh? Es más que un deporte, y como es más que un deporte, no solo y exclusivamente las personas lo entendemos como más que un deporte, sino todo lo que rodea al fútbol, que es, pues, nosotros, los aficionados, también los directivos, todos los poderes económicos, sociales, políticos, es decir, todo al final va dirigido hacia una manipulación de nosotros, de los aficionados. Por lo tanto, nuestros sentimientos, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones están siendo dirigidas por todos estos factores.
Estoy dando las gracias a Daisy de COPE La Rioja porque me está poniendo un estupendo descafeinado. Yo ya no sé qué hacer. Paco Suárez, el párroco, que es genial, me está poniendo una calefacción y tengo una esterilla bajo los pies, pero es que llevo dos mantas. Y en cambio nuestros oyentes que están aquí en los bancos del Trascoro se ríen mucho, pero estarán a punto de caer congelados. Habrá que retirarlos con carretilla. ¡Qué barbaridad! La catedral, claro. ¡Qué ricos que son! Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, de fútbol, estamos en la tertulia de chicos hablando y nos decía Pedro que esto es más que deporte, probablemente más que un espectáculo. ¿Qué es exactamente Gaona? ¿Qué es el fútbol?
Yo creo que es la guerra sublimada, en parte. Es decir,
esto creo yo.
Sí, esos grupos, y todos tenemos ese espíritu tribal, después de todo unos pocos miles de años de cultura, no hacen nada sobre ese cerebro que ha evolucionado tantos y muchos más miles de años que eso, ¿no? Entonces se enfrentan una serie de poderes brutales en los que, igual que antiguamente las tribus se peleaban, pues se jalean los partidarios de cada una de las tribus. Y por eso que yo siempre he defendido, hace poco estuve en un plató de televisión y todo el mundo está como súper políticamente correcto para variar. ¡Ah! ¡Que insultan al árbitro! ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Dicen eso! ¡Uy! ¡Qué palabra más fea! Y decía, vamos a ver, si no lo dicen ahí, ¿dónde lo van a decir?
O sea que en cierto sentido, el fútbol tiene una misión catártica de escape de violencias
sí.
De otro modo irían a peor destino.
Tiene mucho más tablas de lo que puede parecer. Hay un famoso partido de fútbol que ocurrió justamente durante la Segunda Guerra Mundial en Hungría, en el que el equipo de líderes locales, futbolistas que eran de toda la vida famosísimos en este país, jugaron contra los nazis. Había además uno de ellos, de los húngaros, un tal Onodi. Además, en el que se jugaban prácticamente literalmente la vida. Y los húngaros, fijaros qué bonito, tenían la tesitura de vencer en un momento dado a los poderosísimos nazis en plena guerra, con las consecuencias que ello conllevaba, evidentemente, o por el contrario, dejarse ganar. Y fíjate lo que hicieron los húngaros, les ganaron, les metieron una goleada a los nazis.
¡Ay, que me gusta
brutal.
Muchísimo!
Sí, el problema no tiene
¡ay, qué virilidad!
Pero no tiene un final especialmente halagüeño, muy feliz, ¿no?
Porque los pasaron a cuchillo, ¿eh?
Efectivamente, acabaron en campos de concentración, fusilados, y prácticamente todos, incluido Onodi, falleció.
Pero qué horror.
Pero fíjate que la pujanza, ¿no? Es decir, son nuestras ideas.
Sí,
no era un partido
sí.
de fútbol, era toda una cultura que en un momento dado no podía renunciar a sus ideales.
Ahora te voy a dar la voz, Javi Peña, pero antes he invitado al párroco de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, Paco Suárez, a que se sume a la tertulia de chicos, porque, claro, es que también los curas juegan al fútbol, Paco.
También, yo de jovencito jugaba de portero, además, que me gustaba mucho.
Anda, míralo. Bueno, sí, también sois violentos y macarras, los curas.
No lo dudes. El lado violento, todos tenemos nuestro lado violento y como bien estábamos escuchando, el fútbol, como otra serie de deportes o de sitios, son desfogues, desahogos que uno tiene para poder echar su ira, ¿no?, de alguna manera.
Sí, ¿no? Y hay obispos que se enzarzan con enorme violencia en las hinchadas. Javi Peña.
Sí.
¿Qué nos puedes tú decir desde aquí, desde la platea, como yo, sobre el fútbol?
Yo he venido a ver si me dan una solución, porque yo soy de los locos del fútbol, de los apasionados, de los que esta noche vivirá el partido. Eso
¿qué
sí.
¿Qué me dices tú?
Yo, vamos.
¿El flemático Javi Peña?
Vamos, yo, además del Real Madrid de pura cepa. Eso sí, hay un límite. Yo no dejo de cenar si el Real, que no se preocupe nadie, que si el Real Madrid pierde, yo no voy a dejar de cenar, no voy a dejar de dormir, no voy a dejar de hacer mi vida, me llevaré mi disgustillo, pero lo llevaré por dentro y de una forma estoica. Pero
además, perdóname, si hay algo imposible, algo contrario al giro de los astros y al ritmo de los días, es que Javi Peña sea violento.
Sí.
Así como Gaona lo es habitualmente.
Ay, señor, dime de qué presumes y te diré lo que... Mata un perro y te llamarán mataperros. A propósito, fui atropellado en su día a la mascota del edificio.
O sea, yo cuando saco el carácter, lo saco, ¿eh?
Sí, no, pero a la violencia no llegas. No. Llegas a la corrección firme.
Sí, no, llego al mal genio, a los gritos y esas cosas, sí. De ahí a pasar a
todos tenemos
a la acción
un puntillo,
física.
Javi Peña. No me tientes, no me tientes.
Se lo vamos a sacar ahora mismo.
Sí.
O sea, tú en el partido, Javier Peña, gritas, desgraciado, hijo de tal cosa, así te mueras.
Eso no me gusta y cuando además me rodeo de gente que lo hace, me siento un poco incómodo. Yo es que en ese sentido no estoy de acuerdo con Gaona, no por ser políticamente correcto, es que yo creo, yo pienso en las familias de esos árbitros y de esos jugadores.
¿Qué cosas en las que piensa
pero desde el punto
en
de
las
vista
familias
terapéutico,
y las esposas del árbitro?
Todos los salvajes que en un momento dado necesitan sacar fuera ese tipo de cosas, creo que en uno de los mejores sitio donde pueden hacerlo es en un estadio. Por supuesto que no estoy invitando ni obligando ni favoreciendo que se haga. Simplemente que aquellos que tienen ese espíritu salvaje, es mejor que lo hagan ahí que en su casa, que en muchos
pero
otros
es pecado,
sitios.
Paco Suárez, si yo le digo al árbitro la madre que te... o le mento, vaya usted a saber que al contrario.
Me pones en un conflicto con tanta catadura moral. Hay cosas que son entendibles, chicas. No es cuestión ni de pecado ni de no pecado. Si uno va al fútbol y se va a poner a rezar el rosario, para eso que se quede en casa, ¿no?
Sí, cada cosa tiene su lugar.
Cada cosa tiene su sitio y su lugar. Mira, aquí John Uriarte, que creo que también colabora.
Gracias, padre, gracias.
Dice, yo le digo, mira, aquí, sin embargo, el gallo y la gallina son blancos y son del Madrid. Dice, no, son del Bilbao. Yo también soy del Bilbao. Dice, son del Bilbao, porque en la primera equipación que tenía el Bilbao era blanca. Así que cada uno vamos llevándonos siempre.
El gallo tenemos aquí además, que es muy gracioso para que lo veáis los oyentes en Facebook, en Cristina Fin de Semana, la foto de los gallos que van uno equipado con el traje del Real Madrid y otro con el Atleti, O sea, hoy están aquí presidiendo la mesa improvisada del estudio debajo del crucero de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Nos vamos un segundito a las noticias y enseguida vamos a traer dos invitados graciosos. Nuestro Nacho Abad, que durante mucho tiempo ha hecho los sucesos y sigue haciéndolo para Espejo Público, donde también colaboró, y David Gistao, colaborador habitual de Carlos Herrera y de los programas de COPE, son respectivamente colchonero y madridista, y creo que están hechos unas fieras.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Cuando yo me casé con mi mujer, pues hicimos un trato. Yo me encargaba de cocina.
Leticia, buenos días.
Ay, me tiemblan hasta las piernas, Carlos.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
¿Pasa, hijo? Un conocido que en ambos pies uno lleva, estoy cansado, y uno lo pone yo también.
De lunes a viernes de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿A qué apuntamos a la niña?
A baile, que tiene el ritmo de su madre.
No, a música, que tiene mi oído.
Sí, lo que ha sacado de ti es el cuento, así que a teatro.
Con la hipoteca fija BBVA podrás pensar más en tu vida y menos en tu hipoteca. Al pagar cada mes lo mismo por tu casa. Desde 1,90% TIN 265 TAE. Consulta condiciones en bbva.es o en nuestras oficinas.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. Del 10 al 31 de mayo, la mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën. Citroën.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias. Hora de actualizar la información con Diego González. A esta hora comienza el acto central por el Día de las Fuerzas Armadas, que este año se celebra en la madrileña Plaza de la Lealtad.
Los reyes Don Felipe y Doña Leticia presiden a esta hora el homenaje a los caídos que dieron su vida por España. A continuación va a tener lugar el desfile de los tres ejércitos, la Guardia Real y también la Guardia Civil, una parada compuesta por 600 efectivos. Acto seguido, la Patrulla Águila dibujará la bandera española en el cielo de Madrid. Y un año más, la austeridad marca este Día de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa ha destinado para este y otros 300 actos que han salpicado la geografía española durante este año 136.000 euros.
Efectivamente, se lo merecen todos esos hombres que han dado la vida por España y que han defendido causas nobilísimas en los Balcanes, en el Líbano, en todas las misiones internacionales. Recordemos que es el Día de las Fuerzas Armadas y que cada año se celebra en un sitio diferente de España. Dos años después, Real Madrid y Atlético reeditan la final de la Champions.
Merengues y colchoneros se vuelven a ver las caras en el mismo escenario de hace un par de años, en la final de la Copa de Europa. Más de 40.000 aficionados ya están en Milán y los que quedan por llegar, porque siguen saliendo vuelos del aeropuerto de Madrid-Barajas y continúa el goteo de autobuses de las peñas que salieron este viernes. Tanto Real Madrid como Atlético van a salir con el 11 de gala, aunque los de Zidane cuentan con dos bajas, las de Varane y la de Arbeloa. A partir de las 3 de la tarde vas a poder seguir todo lo que sucede en la Champions en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Rescatada una patera con 11 personas a bordo frente a la costa de Tarifa, en Cádiz.
Rescate protagonizado por Salvamento Marítimo cuando la embarcación trataba de alcanzar la costa española. Todos los ocupantes son varones de origen subsahariano y están en buen estado de salud tras ser atendidos por la Cruz Roja a su llegada a puerto. El centro de Tarifa recibió el aviso sobre el avistamiento de una patera esta madrugada. Esa embarcación fue interceptada por una patrullera de Marruecos y trasladada al norte de África. A primera hora de esta mañana, el mismo centro recibía una segunda alerta sobre esta patera que trataba de alcanzar suelo español.
Y constatar una cosa un poco trágica, y es que los robots, las máquinas, quitan el empleo a 60.000 trabajadores.
Ha ocurrido en la multinacional taiwanesa Foxconn, uno de los mayores fabricantes de teléfonos móviles, que ha decidido sustituir a más de la mitad de su plantilla por autómatas que realizarán las tareas más mecánicas y repetitivas. La empresa ha explicado que seguirá necesitando a seres humanos, pero no ha especificado si los trabajadores reemplazados por robots serán despedidos. Aseguran que los empleados serán formados para desarrollar tareas más específicas y complejas.
Pues eso espero, la verdad, porque si no, muchísimas tragedias, francamente. Pues gracias, Diego González.
A ti, Cristina.
Nos vemos o escuchamos dentro de 25 minutos y la última hora te la cuenta Cristina aquí en fin de semana. En tráfico, en la DGT está Israel Martínez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos, retenciones en la salida de Madrid por la A5, en el entorno de Móstoles hay 2 o 3 kilómetros, también hay dificultades en Barcelona, en la B20 hay 4 kilómetros y la ciudad condal hacia el Nudo de Trinidad debido a una avería que está cortando uno de los carriles a la altura del kilómetro 13, así que téngalo muy en cuenta si van a transitar por este punto. También hay dificultades en Tarragona, en la Nacional 340, unos 5 o 6 kilómetros en el entorno del Vendrell circulando hacia Tarragona. Mucho cuidado con las lluvias en estos momentos afectando a Badajoz en la A5, en la zona de Mérida. Pueden encontrarse con una balsa de agua en este punto que está dificultando la circulación, así que mucha precaución en este punto. Y también tengan muy en cuenta los acontecimientos deportivos que se celebran en distintos puntos y que están afectando a carreteras, como por ejemplo en Soria, la Nacional 111, en Huesca, Nacional 123, en Graus y en Campo, la Nacional 260, y carreteras cántabras próximas a la zona de Entrambas Aguas, en Río Tuerto, Arredondo, Solórzano, también en la localidad de Boto o Liérganes. Así que mucha prudencia si van a circular, insistimos, por cualquiera de estas zonas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los que se han ido son 50.000, nada menos, 50.000 españoles que no querían perderse en Milán la final y que, bueno, ay, cómo está el gallo de salvaje, Paco Suárez, ¿eh? Está esta mañana.
Es que está emocionado con la visita.
O con el partido.
O las dos cosas.
Marcio Ortega dice que es que va con el Madrid.
El gallo, dice que es un poco madrileño, sí, es un poquito loquillo, ¿eh? Merengón.
Bueno, estamos en Santo Domingo de la Calzada, obviamente, donde la gallina cantó después de asada, bajo el crucero de la increíble catedral, la nave gótica, y bueno, con nuestros chicos en directo. Es la tertulia de chicos de fin de semana. Están José Miguel Gaona, Pedro Martínez, Javier Peña, y hoy nuestro anfitrión, don Paco Suárez, que es el cura que lleva la catedral. Y hablábamos sobre por qué la gente se vuelve loca con el fútbol. Porque a veces, chicos, la cosa llega al odio, ¿eh? Cuando uno es, más que ser de su equipo, es anti de otro,
tú esto, fíjate,
es una cosa ya más difícil.
Cristina, que lo estamos padeciendo los merengones en esta final, porque los del Real Madrid, somos solo los del Real Madrid los que vamos a apoyar esta noche al equipo merengue. Pero al Atlético de Madrid le apoya los seguidores del Barça, los seguidores del Valencia, los seguidores del Sevilla, porque todos tienen un elemento en común, que es el antimadridismo.
Incluso toda Italia, es decir, uy, madre mía, es que es
bueno, toda Italia, tampoco le hemos preguntado a todos los italianos.
¿De qué equipo sois todos? Porque yo no he preguntado, Javi Peña es merengón, ¿y Pedro?
Pues mira, yo también soy merengón, ¿eh? O sea,
¿y
yo
José
soy
Miguel?
El Real Madrid.
Yo soy anarquista.
Ya lo imaginaba yo. Creo que más bien revolucionario independentista. ¿Y don Paco Suárez?
Del Atleti Bilbao.
O sea que vamos muy mal. Tiene que bajar Diego González.
O sea, don Paco será del Atlético de Madrid esta noche.
Pues no, tiene que salir Diego González, que baje a la tertulia de chicos.
Mira, cuando voy a Madrid y puedo ver un partido, tengo un íntimo amigo que trabaja en el Madrid y suelo ir a ver ahí partidos del Real Madrid. ¿Jolín? Y me encanta.
Pues mira, qué buen gusto excepcional.
Pero ¿qué valores defendéis uno u otro? Porque en el fondo son dos equipos de fútbol, ¿no? Pero parece que unos están alineados con uno determinado. ¿Qué diferencia hay uno con otro?
Ay, esto es tan interesante, José Miguel. Yo también lo preguntaría.
Es un sentimiento. Simplemente es algo que...
¿Pero por qué sientes eso, Javi?
Pues no lo sé. La verdad es que, mira, yo te puedo decir una cosa. Mi padre era del Barça. Entonces yo creo que me hice del Madrid por llevarle la contraria.
¿Te das cuenta, Cristina?
Fíjate. Tiene todo raíces psicoanalíticas, Gaona.
Sí, empezamos aquí a preguntar y bueno...
Bueno, yo simplemente soy por tradición, ¿eh?
Mira, Pedro, me empieza a contestar solo.
Mi familia es del Real Madrid y yo sigo siendo del Real Madrid, ¿eh? Simple y exclusivamente por tradición. Y fijaos que tengo muchísimos amigos en el Atlético de Madrid, ¿eh? Porque hemos trabajado
incluso
con ellos.
Te iba a decir, digo, has trabajado, ¿no?
Exactamente, es decir, que yo realmente es que a mí el Atlético de Madrid me tira también, ¿no? Pero no esta noche.
Pero
internamente ese instinto primario me dice, el Madrid.
Pero lo peor de todas formas, José Miguel, ya no es que no sepas explicar los sentimientos, pero yo creo que es difícil explicar. Es cuando se intenta lo contrario, es decir, racionalizar los sentimientos. Porque yo escucho, por ejemplo, argumentos de los que defienden que esta noche tiene que ganar el Atlético de Madrid. Dicen, el fútbol le debe una al Atlético de Madrid. Dices, ¿pero qué argumento es ese? Es como si yo digo, tiene que ganar el Real Madrid para agrandar la leyenda de los dos, del Real Madrid como ganador y del Atlético de Madrid como pupas. Es una forma de racionalizar lo que no se puede racionalizar.
Bueno, es que los dos argumentos tienen su lógica.
Pero es que esto es un sentimiento, esto no es cuestión de argumentos. Es decir, yo quiero que gane el Madrid porque es mi equipo. Ya está.
El que es del Madrid también, enseguida hablaremos, espero, con el colchonero Nacho Abad, es el madridista David Gistau. Buenos días, David.
Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Estamos intentando racionalizar lo imposible, la más cruda e instintiva raíz animal del futbolero.
Pero es que racionalizar las pasiones futbolísticas es destruirlas, es como poner un bicho en un microscopio, o sea, lo que hace es vivirlas.
Claro.
David Gistau, sobre todo, ha escrito novelas magníficas sobre en concreto la que yo he leído con extraordinaria afición, sobre las aficiones ultras de los deportistas, o sea, que entiende bien este mundo de que mezcla a veces incluso la política.
Sí, bueno, pero es la parte menos interesante de lo que va a pasar hoy, ¿no? Yo además yo creo que ese es un fenómeno sociológico que en España está ya bastante controlado y bastante, a pesar de incidentes recientes. Y desde luego es la parte que menos me interesa hoy. Hoy estoy mucho más contento con la posibilidad de ver otra gran final. Y como dices, soy madridista y a diferencia de otros equipos, en el caso nuestro esto casi constituye una costumbre muy hermosa, que es la de jugar una Copa de Europa cada cierto tiempo.
Y cómo está de provocador hoy, una costumbre muy hermosa.
Ganó no, pero en el Atleti también lleva camino de convertirse en costumbre y es la segunda que juegan en 2 años. Es verdad que han tardado muchos años.
¡Qué maldad! Esto me parece que están totalmente a favor del Madrid los ponentes. O me baja Diego González o me da un ataque. Algún atlético tiene que haber. Oye,
me estaba gustando mucho el escucharos esta teoría que estáis manejando, porque yo también llevo toda la semana sosteniendo la teoría de que el Atlético es un equipo que me cae muy bien, y yo sé que a la gente del Atlético le revienta que a alguien del Madrid le caiga muy bien el Atlético, porque preferiría un odio recíproco. Pero el Atlético lleva toda la semana practicando el chantaje emocional,
sí,
con esto mismo de somos gente más sentida, no la hemos ganado nunca, lo de Lisboa fue muy duro, el destino debería repararnos aquella herida. Digo, bueno, pues no nos sentimos en deuda.
No os van a reparar nada, ¿no? No,
no, además, ¿no crees que se agrandaría la leyenda del propio Atlético si pierden esta noche?
Es que ya sois de verdad.
Bueno, es que otra de mis teorías es que la leyenda atlética del Pupas es falaz, porque el Atlético es un equipo ganador. Otra cosa es que tenga algunos partidos, en particular la final de Múnich, a la que se agregó la de Lisboa, que en su intento europeo sí le ha dado como cierto fatalismo. Pero
bueno,
es que
y luego que les cuesta ganar, siempre un sufrimiento extremo.
Tú piensas, Cristina, en los años 90, cuando empiezan los años 90, el Athletic es un equipo igualado en títulos con el Barcelona. El Barcelona le pega un despegue y el Athletic se queda atrás. Pero con esto quiero decir que el Atlético es uno de los grandes equipos de España, es uno de los equipos ganadores de la liga habituales. Los derbis con el Madrid en los años 60, 70, solía ganarlos. Yo nunca he estado de acuerdo con que el Atlético tenga que regodearse en esa especie de leyenda autoimpuesta de equipo perdedor, equipo sufriente. No, a pesar de sus desgracias en la Copa Europa, no lo es. Es un equipo
pero
grande.
Tú fíjate qué interesante. Hablamos de que muchos atléticos son antimadridistas, lo son también muchos barcelonistas, pero el madridista lo que tiene es una disección del Atlético. Una asistencia psicológica, una enfermería moral.
Los madridistas en su relación con el Atlético están divididos en dos partes generacionales. Los madridistas muy veteranos, que sí recuerdan aquel Atlético del Metropolitano que ganaba muchas veces en Madrid, lo consideran un rival y tienen inquina con él. Pero los madridistas jóvenes, los que vienen de los 12 años que se pasó el Atlético sin ganar un solo partido de fútbol al Madrid, tienen cierta condescendencia porque han identificado un rival en el Barcelona, no en el Atlético. Lo que pasa es que Simeone está alterando esto, porque de esos 12 años sin ganarle un partido al Madrid, Simeone pasó a ganar en una final de Copa en el Bernabéu, a ganarle constantemente en Liga. Con lo cual, la relación que tienen ahora los dos equipos se parece más a la que recuerdan los madridistas veteranos. Pero todo un madridista de 20 años, que ha vivido el fútbol los últimos 10 o 12, antes de que llegara Simeone le decías, oye, que nuestro enemigo es el Atleti, dice, pero si no lo gana nunca, nuestro enemigo es el Barcelona.
Claro.
Oye, vosotros, todos los chicos que me estáis acompañando en la tertulia, que hoy sois muchos, 3, 4, y con don Paco Suárez, 5, ¿realmente llegáis a la depresión cuando pierden vuestros equipos?
Bueno, yo si te hablo personalmente, no. Es decir, sí que he intentado siempre racionalizar esta situación y por lo tanto es bueno, pues sí, es un sentimiento, realmente te sientes bien cuando gana, pero cuando pierde, pues simple y exclusivamente, pues a otra cosa. Es decir, se asimila y ya está. La verdad es que esto está también motivado porque yo pertenezco a un equipo que es ganador. Es decir, está seguro,
claro,
está seguro de él mismo. Y como está seguro de él mismo, pues simple y exclusivamente, pues esto lo tomamos como una anécdota.
Oír a un psicólogo que es un crack del fútbol es divertidísimo.
No, luego además es que, como bien comentaba David, si se pierde una vez, tenemos tantas oportunidades de
ay, por
de
favor, es que están sobrados. Esto
revancha.
Tengo que acotarlo, aunque solo sea por mor de un poco de litigio entre las partes. Nacho Abad, Atlético de Pro, ya ha entrado por allí. Buenos días, Nacho.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, incluso
tal,
con
Nacho,
la pierna rota, como muy está buena. Nacho, tiene que hacer una labor de restauración, porque es que solo tengo madridistas hoy en la tertulia.
Esto es lamentable, esa falta de objetividad y ecuanimidad hay que ponerle fin.
Claro, claro.
Os aviso, siempre hay una primera vez, no dejes de creer.
Claro, dentro
porque,
de 5 o 6 años.
Nacho, cosas que se han dicho en vuestra ausencia y que tienes aquí que restañar, te habrán pitado los oídos. Por ejemplo, que estáis siempre con lo del Pupas, que no es verdad que sois un equipo ganador y que esta lástima constante que suscitáis es patética.
¿Tú quieres que te lea un mensaje de un madridista que me ha llegado hace 2 minutos?
Sí.
Vas a ver cuál es el espíritu del madridismo en las horas previas al partido. Es Nacho, te voy dando ya la enhorabuena porque hoy os la lleváis. Tengo el pálpito desde hace días. Y le digo, leche, tío, ese es el pensamiento de uno del Atlético de Madrid. Pero no, esto ya se ha trasladado de bando y va hacia el Real Madrid.
Bueno, ¿cómo lo veis, chicos?
Bueno.
O sea, se lo ha mandado a alguien que le quiere mucho y evidentemente quiere alegrar el día.
Eso es.
¿Alguna chica que está por Nacho Abad?
Que de psiquiatría va mal hoy.
Bueno, y otra cosa que diríamos...
Cualquier otro día, ¿eh? Cualquier otro día menos hoy.
Y Nacho Abad también tiene que contestar a esto de por qué determinados fans odian a los del otro equipo. Porque más que seguir al propio equipo, que es más fácil de entender, la inquina que muchos atléticos tienen a los madridistas es para estudiarla.
Bueno, yo esto, sinceramente, Cristina, creo que es una estupidez. Es decir, odiar al contrario es una tontería supina. De todas maneras, también les pasa a los del Madrid, que odian a los atléticos y a los de Barcelona. El odio en el deporte, yo creo que hay que cerrarlo. También te digo que hoy España entera roja y blanca, salvo los del Madrid. Empieza a preguntar en el Sevilla, empieza a preguntar en Barcelona, a la Real Sociedad.
Claro.
O sea, quiero decir que hoy aglutinamos, yo creo que mucho más cariño los rojiblancos que los madridistas.
Por odio.
Pero porque por eso, por pena.
Pero no por odio, no por odio. Es que fijaos, pensamiento negativo del blanco.
Por el,
no,
por
no.
El chantaje emocional que decía antes.
Efectivamente.
Es un equipo simpático, el Atlético.
Eso es, el Atlético es un equipo majete, divertido, trabajador,
sí.
Partido a partido.
Claro.
La filosofía del
chico. Javier Peña está empezando a descubrir un lado
que pega unas patadas
agresivo.
En fin. Sorprendente.
No, al Real Madrid en ese sentido le pasa lo mismo que, por ejemplo, a la Juventus en Italia, que son equipos muy ganadores, que no son nada queridos por la gente que no es de su propia hinchada. Pero precisamente por eso, porque son equipos muy ganadores, hegemónicos.
Envidia,
nadie,
envidia.
Ama a los ganadores, pero
lo que se llama envidia,
ganadores.
¿No?
Pero vamos a ver, el año pasado que ganó el Madrid. ¿Qué ganó
bueno,
el Madrid el año pasado?
En 115 años de historia,
pero,
imagínate.
Bueno, una conversación tipo el chiringuito, no, pero si no es un equipo ganador, ya cuelgo.
Bueno, tenemos que hacer un alto publicitario. Están las espadas en alto. Vamos a intentar seguir analizando por qué muchos hombres y mujeres se comportan así, sencillamente porque hay un partido de fútbol.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Papá, más allá de aquí, ¿hay algo?
Ven a PortAventura World y vive un mundo de emociones, con shows increíbles, Sésamo Aventura, Caribe Aquatic Park y magníficos hoteles temáticos. PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 50% de descuento. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
Lamentar la suerte de los desfavorecidos o compartir con ellos la esperanza y la palabra. Callar o abrir a todos la casa de Dios. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de fe detrás de cada X. Programa por tanto.
¿Cómo pasa el tiempo? Para nuestras células es el ADN quien lo marca y la edad de nuestro cuerpo. Laboratorio Exacta Pharma ha desarrollado Revidox ADN. Revidox ADN contiene ingredientes activos como el zinc, que contribuye a la síntesis normal del ADN, y el selenio, la riboflavina y el ácido ascórbico, que ayudan a la protección celular frente al estrés oxidativo. Además, contiene extracto de uva, que contribuye a mejorar la apariencia y salud de nuestra piel. Más información en actafarma.com o en el 902-202-456. Dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Actafarma.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ponte una gafa de color de rosa. Si tu sistema no quiere salir, saca tu sonrisa más tramposa. Relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están pagando cuando nadie se pone en tu lugar. Llueve colleja por todos los lados. Se esconde la mano y
al... Ahí hay una cosa realmente primitiva, muy esencial, que a ver si el psiquiatra y el psicólogo nos aclaran. Cuando corre tu jugador favorito con la pelota, se acerca y se acerca y se acerca, y de repente ves la portería y piensas tal vez sí, tal vez no, y entonces lanza y entra el gol, y entonces empieza Manolo Lama a hacer esas cosas que es como la niña del exorcista, que empieza la cabeza a girar.
El bicho.
¿Eso qué es? Ese frenesí, ese crepitar del espíritu, ¿qué es?
Pues eso es la simple y exclusivamente pues un fenómeno de masas, de un inconsciente colectivo que se une ahí en torno a una ilusión, a unos sentimientos, a una motivación. Es decir, ahí lo que está haciendo Cristiano Ronaldo, el bicho, simple y exclusivamente es resolviendo todas las frustraciones de cantidad de personas que han delegado en ese momento pues todas sus ilusiones.
O sea, tú tienes el psicología callo que te duele, la mujer que te grita, el trabajo que te fastidia, y de repente todo eso se resuelve.
Eso exactamente, es decir, todo eso, a partir de ahí ya la vida tiene otro color.
Yo creo que el espectador se convierte en esa persona y en ese instante está transmutado en ese que va corriendo directamente hacia la portería y empieza a sufrir. Y de hecho, bueno, es un clásico, ¿no? Todos esos infartos que siempre salen al día siguiente en los periódicos. Veía el partido y cayó fulminado.
Sí.
Las emociones, ¿no?
Bueno, hay
gente
más que
de uno y más de dos le ha dado un infarto en esta tesitura.
Y crímenes también, esos partidos que luego por la noche en Sudamérica muchas veces salen con temas de alcohol y luego hay unos pollos de aquí te espero.
Claro, es que antes comentabas lo del tema de la violencia o de esos insultos que se producen en el campo de fútbol. Es que luego está esa otra parte, ya no solamente en casos de violencia doméstica, sino que yo recuerdo la celebración de la novena Champions del Real Madrid, que me tocó cubrir la celebración en Cibeles, y la celebración se convirtió al final en una campaña, en una batalla campal aquí muy cerca de los estudios de COPE, en la calle Alcalá, entre Cibeles y la puerta de Alcalá, donde los ultras del Real Madrid tiraban piedras contra la policía y la policía pelotas de goma. Entonces esa es la cara B, digamos, de todas estas pasiones, que realmente son digamos muy lamentables, ¿no?
Sí. Yo no sé si Paco Suárez está viendo aquí. No sé quién grita por ahí. Hola.
Yo soy Nacho Abad, diciendo Nacho que está en mi sección. Estamos hablando de violencia.
Sí, de sucesos.
Pero si queréis, nos ponemos a hablar el día que España ganó la Eurocopa, que hubo un asesinato en Madrid, en Puerta de Hierro. Por cierto, han confirmado la sentencia recientemente de prisión para el asesino que mató el hijo a su madre durante la final.
¿El hijo a su madre?
En un chalet, sí, de Puerta de Hierro. Dejó a su padre y a su novia viendo el partido y él subió a matar a la madre. Luego dijo que habían sido unos desconocidos. Pero bueno, condenado por la audiencia provincial y ahora va a ingresar en prisión definitivamente porque lo ha confirmado el Supremo. Pero más allá de esto, si hacemos una parte...
¿Pero por qué la mató, Nacho?
Esto hay
que nos has dejado,
para eso estás tú, Gaona. Pero para hablar de fútbol, volvamos al fútbol, por favor, que hoy es un día de celebración, digo, de los atléticos. Estabas imaginándote, Cristina, esa persona que va corriendo a la portería y marca, y hablaban del bicho, pero qué bicho, por Dios. Fernando Torres se ha teñido el pelo para celebrarlo en estas horas previas al partido.
¿Cuántos goles ha marcado este año en Champions? El bicho, 16.
Sí. Lo suficiente es para no tener que marcar hoy ninguno.
Necesita marcar un par de ellos más para batir el récord que él mismo tiene en una misma Champion.
No nos interesa el récord para nada. Hoy parecéis pitonisos más que psicólogos o psiquiatras.
De todas formas, Nacho...
A ver, espacio que pide el canónigo entrar.
De todas formas, Nacho, tú dile que el niño ha metido los goles necesarios para llegar a la final. Ya está.
Si es que, ¿para qué más? Si es que íbamos a ganar 0-1, ¿para qué más? ¿Para qué más esfuerzo?
Sí, siempre, efectivamente. Vosotros la ley del mínimo esfuerzo. Esa,
¿cómo es que la ley del mínimo esfuerzo?
Si tú mismo lo estás diciendo.
Jugamos con inteligencia. Marcamos los goles que son necesarios para ganar.
Menuda inteligencia.
Nacho, te voy a ayudar yo. Te voy a ayudar yo diciendo que el Atlético Madrid se ha merendado a dos grandes en las últimas eliminatorias y que el Madrid ha tenido un camino de margaritas y de mantequilla para llegar a la final.
Don Paco, se refiere al PSV.
Sí. Me refiero a lo que sabemos. Sí.
Volvamos a la investigación. Yo creo que había bolas calientes.
Sí,
y
claro,
al Madrid le
han
presuntamente, vamos a decirlo para que no me imputen, le han presuntamente ayudado en las elecciones.
Entonces, el año pasado cuando nos tocó contra el Atleti es que erais muy inferiores, ¿no? Y era es un equipo fácil de...
A ver, vamos a ver. Yo no vivo de la historia,
bueno, Javi,
vivo de la realidad.
Está revelando una parte de su personalidad que me está fascinando. Sí, sí, porque Gaona, que normalmente es el besánico y el trastornado, es el más razonable hoy.
Esto los forenses sabemos mucho de ello. La víctima llega sin hematomas, pero destrozada.
Mírale, Javi Peña está verdaderamente enrarecido.
Oye, Gistau no tiene nada que decir.
Ah, Gistau se ha marchado. Es que acaba de darme, sí, no lo he comentado en antena porque tenía los niños hoy. Entonces, como entraba simplemente... Pero
ya estoy yo aquí.
Bueno, sobre todo es que están hay tantos madridistas entre pitos y flautas.
Ya que hablas de niños, me vas a permitir una intervención porque no tenemos periscope. Si no, te enseñaba el mío con el balón ahora. Alonso,
así que ya escucha, ya está preparado.
Estamos en la COPE, en directo, en la radio. ¿Tú te acuerdas cuando ibas a la COPE conmigo?
Ah, sí.
Vale, ¿puedes decir quién va a ganar hoy el partido?
El Atleti.
Naturalmente.
¿Por cuánto va a ganar?
5-0.
Nada más.
Es lo que se llama un alma generosa.
Alonso Abad, periodista de pro, futurólogo.
Sí. Todavía no se ha enterado de lo del mínimo esfuerzo.
Oye, y hay una cosa. Vosotros que sois aquí madridistas y atléticos y que en eso estáis menos pringaos, ¿alguien me puede explicar cómo es posible que la política se involucre tanto en el recorrido del Barcelona y que los barcelonistas que son constitucionalistas y españolistas no se den por aludidos?
Tú te dedicas a la política, ¿no? Cristina, se nota.
Sí, no, yo intento como entenderlo. Quiero decir, si yo fuese seguidora del Barcelona, que no lo soy de ningún equipo, y viese de repente a mi equipo involucrar en una batalla política, todos con las esteladas, tal cual, yo tendría problemas. Pero nada, nadie dice nada.
Pedro.
Hombre, no es que no se diga nada, puesto que precisamente lo que hemos dicho es que el fútbol es más que un deporte. Es decir, es una autorización de muchísimos estamentos sociales, en este caso la política, pues para unos fines. Pero bueno, esto está inventado desde siempre, ¿eh? Porque ya en la antigua Grecia, ya los romanos, es decir, esto lo utilizaban así. Es decir, solo y exclusivamente controlaban a las masas a partir pues de lo que era, bueno, pues una especie de caramelo como era el deporte y el deporte en concreto.
El pan y circo, ¿no?
Claro, a partir de aquí, bueno, aquí hay una tradición, es decir, en España el Barça es más que un club, eso lo dicen ellos mismos, ¿no? Y ese es su eslogan y además está precisamente generado a partir de lo que ellos interpretaban que el Real Madrid era el equipo, pues, del franquismo, ¿no? Es decir, todos, unos y otros, la verdad es que utilizan precisamente esto que decíamos antes de la psicología de masas para una utilización, claro, al final, pues con unos intereses.
Y toda esa sociología del deporte para concluir que el Atlético va a ganar su primera Champions.
Bueno.
El padre quiere intervenir, a ver.
No, que simplemente que yo creo que aunque hay mucha gente que quiere mezclar la política con el deporte, sí que es cierto que la gente normal, la gente de pie, lo separa totalmente. Le importa un comino que el deporte, o sea, y la política, sobre todo el hecho de juntarlo, ¿no? De tal manera que hay mucha gente que no es independentista y sin embargo es del Barcelona, ¿eh? Y no lo mezcla porque,
oye,
además
lo que ha pasado,
dice todo lo contrario.
Yo no sé si en política y tal, pero la vida doméstica mía se ha trastornado porque en mi casa jamás se veía fútbol y hace poco hablo con mi madre y digo, oye mamá, que voy por la tarde, ¿qué te parece que nos vamos de compra? No, es que tengo un partido. Mamá, buenos días.
Hola, Cristina.
confiesa que esta tarde verás el partido.
Claro que veo el partido, pero vamos, yo no me inclino por ningún equipo en especial.
Bueno.
Y más en este caso que juegan dos partidos madrileños, en absoluto. A mí me gusta el deporte.
Ah, que tú eres con el deporte.
Pues
claro, o sea, es por amor al deporte.
A mí me gusta el deporte. Porque
pero luego no quieres que vayamos a andar.
El sillón bol.
Pero bueno, pero me gusta porque lo disfruto, pero yo no tengo ninguna tendencia hacia un equipo y otro, y menos en este caso.
¿Y luego, quién va a ganar, mamá?
Y si hubiera jugado con el Bayern, por ejemplo, sería más difícil todavía, porque ahí no sé si tira por los alemanes o por los españoles. Eso ya es un compromiso.
¿Y quién va a ganar, mamá?
Pues hija, yo no tengo ni idea. Yo no tengo idea, pero yo creo que, claro, el Atlético es un equipo que nunca ha ganado la Champions y creo que se van a empeñar en atacar muy fuerte. Anda. Así que ya veremos.
Ya veremos.
Ya veremos.
Bueno, lo bueno del alemán es que es muy ecuánime. Sí. Muchísimas gracias, mamá. Muchísimas gracias, José Miguel Gaona.
Buen regreso.
Pedro Martínez, Javi Peña, Paco Suárez, Nacho Abad. Un abrazo a todos.
Adiós.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.